Recientemente, Oxfam y Flaxo Guatemala me pidieron que elaborara un documento, y ese documento lo voy a tratar de presentar de la manera más esquemática, más rápida posible, porque es largo y está a la orden. Yo se lo puedo entregar. La idea es publicarlo muy pronto, pero se lo puedo entregar. El documento se llama Acaparamiento de Tierras y Land Grab y Procesos Territoriales Rurales de América Latina en el siglo XXI. No en el siglo XX, no es la nueva ruralidad, es en el siglo XXI. Es decir, ya estábamos dando un paso más allá, ¿no? Análisis crítico de las políticas alimentarias y de superación de la pobreza rural. Entonces, ¿cuáles son las premisas de este documento? O sea, ¿qué motivó el documento? En primer lugar, precisar cuál es la cuestión rural, que yo la llamo ahí la cuestión agraria de América Latina, hoy en toda América Latina. Esa es una de las dificultades de esta charla y del documento que me habían pedido en Guatemala, que el análisis era un análisis para toda América Latina. Imagínense usted, con la inmensa diversidad de territorios en América Latina, era relativamente difícil. Entonces, yo traté de identificar qué es lo más importante nuevo que está pasando. Y lo más importante nuevo que está pasando es el acaparamiento de tierras, que empezó en África, continuó después en otros países de Asia, pero hoy en día es cada vez más presente en América Latina. Entonces, el acaparamiento de tierras tiene dos principales actores, no un solo actor. Tiene dos principales actores. Uno son los agronegocios, y los agronegocios suponen incremento de riesgo para la seguridad alimentaria en la medida que adoptan un tipo de paquete tecnológico que todavía es el de la revolución verde, por lo tanto químico, etc. Y el otro actor fundamental son las empresas extractivistas. Y las empresas extractivistas son las empresas petroleras, mineras, forestales, bio extractivismo, es decir, producción de productos vegetales, pero para la producción de combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? A eso algunos autores añaden también, incluso también los proyectos de tipo turístico. Yo diría que eso ameritaría un tratamiento diferente que no lo podemos tratar, pero a veces hay acaparamiento de tierras para procesos de tipo turístico, y particularmente en zonas muy vulnerables como la Amazonía, en territorios vulnerables. En la consecuencia fundamental de este segundo actor de los enfoques extractivistas es la expansión de la frontera de recursos, y por lo tanto la eliminación o la reducción del peso de las poblaciones territoriales locales, procesos que muchas veces ocurren en zonas que supuestamente son vacías, y es mentira que son vacías, porque están ocupadas históricamente por grupos étnicos de diferente tipo, etcétera, etcétera. Y este segundo componente del acaparamiento de tierra tiene varios aspectos muy peligrosos, que es un poco la justificación que se le da. Y la justificación que se le da es que, bueno, total, si son tierras vacías, hay que ocuparlas, hay que ponerlas a producir, pero sabemos de que es mentira. Y el otro argumento que se da es que, bueno, si producimos biocombustibles, en realidad esto es verde, esto es ecológico. Ajá, esto es ecológico, pero resulta que los datos que hay de investigaciones muy serias hechas, incluso por un panel internacional donde participaron más de 500 investigadores, es que también estos biocombustibles degradan el ambiente, generan contaminación, etcétera, etcétera. O sea que, por lo tanto, una gran falacia. El segundo argumento es, el primer argumento es que esto es lo principal. Estos son los procesos actuales, los que están ocurriendo hoy en día. Más en algunos países, por ejemplo en Argentina, Uruguay, en el Cono Sur, es la soyización o sojización, como le dicen ellos. Casi toda Argentina, Brasil, una parte del sur de Uruguay, Paraguay, con los brasiguayos que han ocupado la mitad de Paraguay, etcétera, es para el agronegocio de la soya. Okay. El segundo argumento o la segunda motivación para hacer esto es identificar quiénes son fundamentalmente los actores principales que están detrás de todo esto. Por una parte, los agentes financieros internacionales, los grandes capitales internacionales que están detrás del agronegocio, pero que también incluso algunos no son agronegocios, simplemente invierten en tierras para ponerlas a producir incluso para otros actores. Pero lo más grave de todo no es que estén esa gente allá afuera tratando, es que los estados latinoamericanos están participando en el proceso de una manera muchas veces encubierta y falaz, es decir, diciendo de que vamos a proteger el ambiente y qué sé yo, por otro lado dan libertad a los agronegocios y le dan libertad a las empresas extractivas. Ese es el segundo punto que me parece lo más grave de todo esto. Aparte de ese proceso con dos actores, el proceso de acaparamiento con dos actores, están los procesos territoriales del siglo XX que continúan. Es decir, lo que algunos estudiamos como la nueva ruralidad, esa nueva ruralidad sigue existiendo. Y entonces hay varios procesos, mis alumnos saben, lo hemos hablado en clase, procesos donde predominan los productores familiares vinculados a pequeños mercados o a la producción para el consumo, procesos de diversificación productiva y fuentes de ingresos de los hogares rurales debido a sus crecientes vínculos con los centros urbanos y los mercados dinámicos, procesos en los que predominan poblaciones, entre comillas, campesinas y etnias indígenas y afrodescendientes, total o parcialmente excluidas de los mercados. Esos procesos siguen y están ahí, pero están en gran medida, se están subordinando al proceso principal, el proceso principal que es el proceso de acaparamiento. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos del artículo que yo estoy tratando de sintetizar y voy a ver si me lo hago en 10 minutos o necesitaría 2 horas? Empírico, ¿cómo conceptualizar estos procesos? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué características diferenciales asumen en cada país? Porque como dijo, creo que Luciano y Sergio, el problema es que tenemos una inmensa heterogeneidad y entonces por lo tanto hay que hacer estudios. Por eso el planteamiento de hacer estudios comparativos, porque la heterogeneidad es muy grande y no podemos hacer aseveraciones para toda América Latina y plantear políticas uniformes. Pero lo principal, desde mi punto de vista, el objetivo de escribir este trabajo fue normativo. ¿Cómo deberían ser diseñadas e implementadas las políticas para lo que se sabe, lo que siempre decimos, la superación de la pobreza, la seguridad y la soberanía alimentaria, el manejo sustentable de los recursos biofísicos, las garantías al cumplimiento de los derechos humanos? Este sí es un aspecto que no siempre se enfatiza suficientemente, el tema de los derechos humanos, y en particular el derecho a la propiedad y uso de la tierra por las poblaciones que históricamente las han ocupado. Bueno, el artículo tiene varias partes. La primera parte era referida al contexto global. Yo creo que es importante hablar algo del contexto global. Uno de los principales elementos de toda esta nueva ruralidad, novísima ruralidad, es el tema de la gobernanza global. La gobernanza global, ¿quiénes son los actores principales de la gobernanza global? Por una parte, los organismos de las Naciones Unidas, particularmente la FAO. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Estos son los actores principales en todo el proceso y son los que le dan pie, cabida a estas grandes inversiones transnacionales. Yo estuve trabajando en la FAO durante casi 2 años y salí convencido de que ahí no hay solución. De que ahí no hay solución. Eso no sirve para nada. Mentira, perdón, exagero. Sí sirve. Sirve para hacer trabajos como los que hacemos nosotros en la academia. Pero a la hora de la verdad, como son organismos en los cuales cada estado tiene un voto y los estados son desde China, Rusia, los países del Medio Oriente, etcétera, etcétera, unos se contrapesan a los otros y total que nadie toma ninguna decisión y no se puede avanzar. Entonces, la gobernanza global es clave en este asunto. Si no logramos a nivel global un cambio en la gobernanza global, no salimos de esta situación, va a continuar, en algunos países mejorará, pero a nivel global va a continuar este relajo que tenemos en los sistemas agroalimentarios. Ok, el contexto internacional, nacional e internacional, todo esto surge, el análisis de esto es que todo esto surge en gran medida como resultado de las diferentes crisis que hemos tenido en el mundo a nivel global, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, la crisis alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces todas estas crisis se reúnen y entonces dan origen a inseguridad alimentaria, y particularmente en los países que se están desarrollando y que tienen una alta población y que no tienen sus posibilidades de aumentar su alimentación. Entonces, por lo tanto, estos países deciden, con este contexto de crisis, invertir en dónde, en África, así, en América Latina, y en los países más vulnerables de Asia, África y América Latina en particular. Aunque Brasil no es tan vulnerable, ni Argentina tampoco, y sin embargo allí también. Ok, paso al segundo punto, los procesos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De nuevo retomo el tema del agronegocio. ¿Cuál es la consecuencia fundamental del agronegocio? Los agronegocios no necesariamente compran tierra. Tienen una mentalidad financiera, de inversión. Entonces, muchas veces lo que buscan es subordinar al productor local. El productor local pierde control del territorio, no necesariamente pierde no necesariamente lo expulsan de la tierra, sino que lo subordinan al agronegocio. Entonces, ese es un elemento que me parece muy novedoso, interesante, y que no lo habíamos analizado anteriormente en los estudios rurales. Ok, por otra parte, los contratos, los productores entran en contratos con las grandes empresas agroalimentarias, y todo esto da como resultado el incremento de la inseguridad alimentaria a nivel local y a nivel nacional, etcétera, y de ahí es donde viene el planteamiento válido de la soberanía alimentaria. Tenemos que producir realmente lo que necesitamos, lo que consumimos y lo que es parte de nuestra cultura alimentaria. Y eso no es lo que ocurre ahí. Especificidades según países, bueno, ya mencioné anteriormente, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con la soya, Perú con los productos lácteos de la costa, irrigación, los procesos de irrigación de la costa peruana son bárbaros, y todo esto ha sido con expulsión y con compra de territorio. En Chile, forestales y frutícolas. Aquí en Ecuador, ustedes saben perfectamente, palma, caña de azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros acá en el panel, y ustedes que saben mucho más de Ecuador que yo. Ok, el argumento de los gobiernos, ya dije anteriormente, son tierras ociosas, por lo tanto no importa. Hay un argumento que incluso en mi país, que es Venezuela, lo usan para hacer concesiones de agrocomercio y de explotaciones, sobre todo extractivas. El argumento es, en la constitución, la nueva constitución dice que la tierra debe ser propiedad de aquellos que la ocupaban, por lo tanto vamos a crear los territorios étnicos. Ajá, pero ¿qué es lo que, cómo lo interpreta? Territorio es del suelo para arriba, el subsuelo es propiedad del Estado, y como el subsuelo es propiedad del Estado, entonces vamos a dar las concesiones mineras. Entonces, esto está en el trasfondo de todo el tema del extractivismo. El trasfondo de todo el tema del extractivismo es que el Estado es el propietario del subsuelo. Entonces, no es el territorio es visto partido en dos pedazos. Ok, bueno, sigo porque si no me entusiasmo y no termino. Entonces, agricultores familiares, bueno, entonces eso lo hemos estudiado muchísimo, etcétera. Hay una cantidad de procesos nuevos, procesos de vinculación a cultivos con mercados dinámicos. Uno de los casos más interesantes es el de la quinoa en Bolivia, que ahora se ha convertido en un producto mundial, y anteriormente no era así. Ese proceso también sigue, pero ese proceso es menor en comparación con el anterior. Procesos de diversificación productiva debido a vínculos con mercados urbanos y dinámicos. Bueno, eso hemos hablado incluso en clase muchísimo. La desagrarización, pluriactividad, empleos rurales no agrícolas, ingresos rurales no agrícolas, etc. Entonces ahora es mucho más compleja el mundo rural, porque ese proceso también continúa. En el caso, hay en la literatura hay ejemplos interesantísimos. Los trabajos de Luciano sobre el pelileo, los textiles, los trabajos de María Cristina Renar en México sobre el café de calidad y la vinculación con los mercados orgánicos y de precios justos. Aquí en Ecuador hay otra cantidad de estudios en Azuay, etcétera, etcétera. Sigo. Procesos en los que predominan las poblaciones campesinas y los grupos étnicos minoritarios total o parcialmente excluidos de los mercados dinámicos. Entonces aquí tenemos en la sociología rural, en los estudios territoriales rurales, toda la inmensa discusión sobre campesinos, indígenas, afrodescendientes, etnicidad, etcétera, etcétera. Esa gente sigue existiendo, esos procesos siguen ocurriendo, siguen habiendo estos actores, pero están también cada vez más subordinados a los anteriores y son cada vez más desplazados por los anteriores. Yo recomiendo muchísimo... ¿Soy yo? Yo recomiendo muchísimo los trabajos. Asistí a un evento que organizó FIAN recientemente aquí en Quito, y varios se presentaron, varios trabajos. Particularmente recomiendo muchísimo el trabajo de Alberto Alonso Fradeja sobre cómo ha avanzado el proceso de acaparamiento, particularmente en la zona norte de Guatemala, que ha afectado muchísimo a los mayas quechí en Guatemala. Ok, ya dejaron un mensajito. ¿Quiénes son los principales actores en toda esta cuestión? Bueno, en primer lugar dije anteriormente, por una parte, el Estado, evidentemente. Ese es el principal culpable de toda esta cuestión. El principal culpable de toda esta cuestión, porque los Estados son hipócritas, por lo que dije anteriormente. Vamos a proteger, pero por otro lado damos libertad para el agronegocio, para las empresas extractivas. Entonces, dicen que van a proteger los territorios, que van a haber desarrollo rural, pero por otro lado cada vez hay más inversión en agronegocio fomentada por el Estado y cada vez hay más inversión en extractivismo fomentada por el Estado. El argumento que me voy a meter en camisa de once varas, pero el argumento de que vamos a cambiar la matriz productiva metiéndonos a producir más petróleo, a mí no me convence, y más viniendo de un país petrolero como Venezuela. Ok, bueno, donde cada vez somos más, donde cada vez el extractivismo ha ocasionado todos los daños del país, está detrás de una buena parte de los daños. Ok, entonces las empresas privadas, no hablo de ellas porque imagínense, las organizaciones de la sociedad civil, bueno, entonces ahí está lo que hablaron algunos de mis compañeros anteriormente, el papel de las ONG, el papel de los movimientos sociales, organizaciones internacionales como la Vía Campesina, etcétera, que ha abanderado el tema de la soberanía alimentaria. Bueno, esos son también actores en toda esta cuestión. Llego a las conclusiones. Me faltarían como 3 minutos, supongo.
Todavía tienes chance.
Ah, chévere. Ok, conclusiones. Entonces, primero, lugar, conclusiones empíricas. El contexto global. Entonces, de acuerdo, el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza global es vital. Sin resolver el problema de la gobernanza global, sin resolver de que haya una FAO y un programa mundial de alimentos, FIDA, Banco Mundial, etcétera, etcétera, cuya recomendación, imagínense, la FAO acaba de adoptar un documento en el que yo fui parte de cuando estuve allá, un documento que se llama la guía voluntaria para el problema de agroalimentario, pero es voluntaria, es decir, no obliga a ningún Estado, y ningún Estado, por supuesto, lo ha hecho, porque es voluntario. Ok, avance, segundo, el avance de la desestructuración de las economías campesinas y de las sociedades étnicas minoritarias. Esa es la segunda conclusión. Todo el resultado de todo esto es el avance de todo este proceso de desestructuración de los procesos de la ruralidad, como la conocíamos, y de los territorios rurales. Y en tercer lugar, heterogeneidad, siguen habiendo los procesos anteriores. Ahora vamos a la parte de las propuestas normativas, que es a donde yo quería llegar y para el cual escribí este artículo. Ok, primero, sin reformas estructurales serias, reformas que un nuevo tipo de reforma agraria, no vamos a salir de esta cuestión. O sea, el tema de la reforma agraria sigue vigente, pero no vigente como era antes, vigente con una visión mucho más compleja del problema de la territorialidad, mucho más compleja con el problema de quién tiene el poder en cada territorio, etcétera, etcétera, y cómo logramos entonces afectar esa estructura de poder a nivel local. Ok, el tema de la reforma agraria fundamentalmente debería suponer garantizar la seguridad de los derechos de las poblaciones locales a sus territorios y en particular de los más pobres. En segundo lugar, garantizar la soberanía alimentaria con base en un enfoque de derechos. No la soberanía alimentaria con base en un enfoque de nutrición exclusivamente, de alimentación exclusivamente, sino con un enfoque de que la gente decida qué es lo que ellos quieren producir, qué es lo que ellos quieren comer y qué es lo que ellos, y eso no lo decida el agronegocio o las grandes empresas. Segundo lugar, y lo que me parece muchísimo más importante, y ya algunos lo mencionaron acá en las charlas anteriores, es el tema del empoderamiento. Empoderamiento que pasa por ampliar las capacidades de los pobres rurales, capacidades cognitivas, por lo tanto educación rural, pero educación rural para que la gente esté en capacidad de participar en la toma de decisiones públicas. Es decir, que participen en el monitoreo, en el diseño, monitoreo, evaluación de las políticas públicas y para que participen también haciendo sus propias propuestas de desarrollo, no teniendo una actitud pasiva de que viene el gobierno y decide una cosa desde allá afuera. Ese es el verdadero empoderamiento. Esto supone, por lo tanto, el fortalecimiento de las organizaciones, la autodeterminación con políticas públicas, por ejemplo, de las poblaciones en territorios étnicos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el tema de la soberanía alimentaria sustentada en principios agroecológicos. Es decir, una soberanía alimentaria donde la gente produzca los alimentos sanos y los alimentos que forman parte de su cultura y de su dieta tradicional. O con cosas modernas, pero con un control de lo que están comiendo y en la decisión de qué es lo que quieren ellos producir y comer. Tercer lugar, desarrollo con el enfoque territorial. Pero el desarrollo con el enfoque territorial, ya lo mencionaron algunos de mis anteriores de las anteriores personas, superar los enfoques agraristas y agrícolas, proyectos de inversión mediante colaboración entre las empresas, el Estado y las políticas públicas. Es decir, hay un rol para las empresas, hay un rol para el mercado y hay un rol para el Estado, pero si no hay un control de las empresas y por parte del Estado, y si no hay un control del Estado por parte de las organizaciones sociales, la cosa no camina. El tema fundamental ahí es el empoderamiento. El Estado como provisión de bienes públicos y en particular desde el punto de vista del desarrollo territorial rural desde la institucionalidad actual de los ministerios, superar los programas que son desde arriba abajo, en el cual incluso se elaboran los proyectos, los programas desde la capital, desde Quito, desde el MAGAP o desde no sé qué ministerio, pero que eso no le llega, ni siquiera la información completa le llega a la población, y sustituirlo por enfoques participativos basados en un verdadero diálogo de saber. Todo esto suena así un poco como a bla bla bla, pero yo creo que hay que plantearlo. O sea, el tema no es unos técnicos que llegan y formulan un proyecto y la gente ni se entera de lo que ellos están decidiendo. Conclusión general, la última conclusión, y ya termino. El problema, señores, no es un problema técnico. No es un problema de diseño, no es un problema de que se hagan bien o se hagan mal los proyectos, de que se hagan bien o se hagan mal las políticas. El problema es un problema político, es un problema político, no nos llamemos engaño. Sin cambios en las estructuras de poder a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, etcétera, etcétera, no van a haber este desarrollo territorial rural que todos pretendemos. Ese problema político, la única manera es el gradual, cada vez creciente empoderamiento de las poblaciones rurales y particularmente de las organizaciones de la sociedad civil, para que las organizaciones de la sociedad civil estén en capacidad de dialogar y controlar a los poderes públicos. Entonces, pero tampoco nos llamemos engaño, no es que la cosa puede venir solamente desde abajo y se va a lograr a través de crear organizaciones populares. Tiene que haber un diálogo de arriba abajo y de abajo arriba. El desarrollo rural también tiene aspectos técnicos que hay que tomar en consideración, y no siempre todas las poblaciones rurales sin capacitación tienen la capacidad para diseñar los proyectos que hay que diseñar. pero el poder lo deben tener los de abajo. Gracias.